What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the...
Buenas y fresquitas noches aquí desde Patio de Butacas, arropado con una mantita, porque hace un frío que pela.
E intentando hacer de la puntualidad un hecho heroico, porque no es fácil para unos españolitos como nosotros, vamos a empezar aquí nuestro patio de butacas. Bueno, Juanjo, vamos a empezar. Le damos paso a Chiquito y veremos a ver qué películas nos tienes preparadas para hoy.
Vamos allá.
¡Maripá! ¡Maripá! ¿Dónde ha puesto la radio, pecadora? ¡Que empieza patio de butaca!
¿Empieza patio de butaca? Sí, señor. Maripaz, busca la radio porque si no te lo vas a perder. Te vas a perder películas tan buenas como la que pusieron hace 2 semanas en el Cineclub Chaplin.
Efectivamente.
¿Qué película era, Juanjo?
Lejos de los hombres.
Sí, Lejos de los hombres.
Loin des hommes. Voy a aprovechar porque está en francés.
Esta película, sí, está en francés. ¿El director es francés?
Sí, bueno, digamos que más bien la producción. La producción francesa también interviene, sí. Es curiosamente la nacionalidad es francesa y de Estados Unidos, de ambos sitios.
Vale, pues vamos a escuchar el tráiler y ahora después la comentamos.
¿Qué ha hecho?
Ha matado a un hombre. Tienes que entregarle en Tinguit.
Soy profesor, Balducci.
Esas son las órdenes.
No lo haré.
Llévalo. Si no, tendrás problemas. Amenazan con cerrar tu escuela por no tener alumnos franceses.
¿Garou? ¿Qué haces en la mesita, comandante?
Mi forma de comprometerme es dando clase a mis alumnos.
Ya no estamos para aprender a leer. A vosotros os vamos a echar. ¿Y él? ¿Por qué cuidas de él?
¡No disparéis!
¡Mostraos! ¡Tirad vuestras armas! ¡Las manos sobre la cabeza!
Han matado a unos hombres que se rendían. Eso es un crimen de guerra.
Quizá tus hermanos hayan muerto o huido, ¡pero tú estás vivo!
Mis padres eran españoles. Para los franceses éramos árabes. Y ahora para los árabes somos franceses. ¿Por qué mataste a tu primo? Es la ley. Y si te quedas, también lo eres.
Argelia, 1954. En medio del duro invierno, Daru, un profesor francés, acepta de mala gana escoltar a Mohamed, un hombre acusado de asesinato, a través de las montañas del Atlas para que se enfrente a un juicio. A un juicio, bueno, un juicio ya vendido de antemano. Perseguidos por hombres que reclaman la ley de la sangre y por colonos revanchistas, los dos hombres se rebelan y juntos lucharán para recuperar la libertad. Esto es esquemáticamente el argumento. Sí, bueno, sí, es un relato que está inspirado, curiosamente, en Albert Camus. que sí, es uno de los
una obra suya.
Sí, es uno de los escritores más leídos y quizás conocidos del siglo XX, con varias obras consideradas entre más las representativas de su generación. Sin embargo, no ha sido muy atraído por el cine por la dificultad de adaptar su compleja narrativa al lenguaje cinematográfico. Ya se intentó hace años, en 1967, por ejemplo, con El extranjero, dirigida por Visconti, y luego ya por un argentino, La peste, en 1992, que salió poco airoso del empeño. Lejos de los hombres, pues es un tema que está extraído de un relato corto titulado El huésped, que está incluido en un volumen cuyo título es El exilio y el reino. Entonces, pues bueno, la película esta ha sido mucho, mucho mejor de lo que se esperaba. Pero lo curioso es que se rige por los cánones del western. Es decir, es una película totalmente de western. Uno personaje llega a otro, los dos se saltan más o menos la ley al principio, o se enfrentan a forajidos que llegan de un sitio, de otro. Entonces, bueno, pues la película, la verdad es que está, yo creo que está bastante bien. Claro que a ello contribuye mucho todo el paisaje.
Lo iba a decir ahora, que fundamentalmente a nivel paisajístico nos refleja impresionantes fotografías del Atlas, y es un deleite para los que nos gustan los paisajes.
Sí.
El desierto muy árido, mismamente, yo creo que encontrar el sitio de rodaje de la escuela tuvo que ser duro, pero es que no podía ser otro mejor. Esa escuelita ahí aislada.
Unitaria, además.
Unitaria, sí.
Unitaria, sí.
Y a la cual acudían los chavales de las aldeas aledañas.
Sí, y de los hijos, fundamentalmente por de los pastores.
Sí.
Y demás, sí. Y entonces, pues bueno, la verdad es que la película, además, prescindiendo ya un poco de lo demás, es bastante intimista, porque lo que hace es un análisis de la relación entre los dos personajes, entre el profesor y Mohamed, cómo va evolucionando y cómo al final de los recelos terminan curiosamente en una amistad. Y el contexto, pues, es la guerra de Argelia. Claro, los argelinos quieren la independencia de Francia.
De los franceses.
Entonces no quieren ya continuar con ese colonialismo atroz.
También en esta película yo creo que también se intenta hacer, pues, como un recuerdo, nombrar para traernos a la memoria a todos aquellos hijos de españoles que emigraron, que podían ser otra situación de otras guerras, ¿no? Pero sí, hijos de españoles que emigraron allí, que no son franceses, que han nacido allí, pero tampoco los mismos argelinos les consideran argelinos cuando han nacido allí.
Sí,
entonces,
sí.
El personaje principal, interpretado por Viggo Mortensen, lo que hace es, pues, que un poco también te presenta su situación de pues que está desubicado, porque lo desubica, ¿no? Pero él se siente realmente argelino. Lo que pasa es que, pues claro, los argelinos no le consideran como tal.
Sí, sí, y con sus antecedentes españoles, que además hay un cameo.
Hay un cameo, sí.
Sí, un cameo, para el que no lo sepa, pues es un guiño cinematográfico, que es Ángela Molina, un brevísimo papel de prostituta en un bar en no sé si era en Argel o en otra población, pero vamos, no recuerdo ahora dónde llegan estos dos personajes, porque Mohamed, curiosamente, es virgen, no ha estado nunca con ninguna mujer, y entonces el profesor le propone, pues, estrenarse, por decirlo así.
Y luego el Viggo Mortensen, que está, pues, bastante bien en su papel. Yo creo que ha madurado bastante como actor. Pues este actor, ¿sabes? Lo podíamos haber puesto en Zorreos. Bueno, me lo guardo para otro día, si quieres, porque
pues sí,
tenemos hoy ocupada la sección de Zorreos, pero la podría ocupar él.
Sí, sí.
Porque desde que a David Trueba le levantó a la Ariadna Gil y la convirtió en su mujer, bueno, pues antes ha tenido bastantes flirteos con muchas mujeres, e incluso tuvo su primer hijo, no sé si lo sabrás, a los 18 años.
Joder.
Recién cumplidos. Y claro, ser hijo de Viggo Mortensen, pues a lo mejor te asegura que vayas a ser guapo, pero no es el caso, Juanjo. Te enseñaré después una foto de su hijo.
Feo.
Es bastante incómodo de ver.
Joder.
Yo me atrevería a decir feo porque aquí tampoco es que nosotros seamos cánones de belleza,
no,
pero...
No. Eso solamente tuvo... es el David de Miguel Ángel
solamente.
Y el atleta de Policleto, el griego.
Lo tuvo con una cantante de punk rock de Estados Unidos, bastante también la mujer muy extraña y una friki. Y lo tuvo con ella hace muchísimos años. Uh-huh. Ha tenido bastantes flirteos y muchas de ellas, de sus novias, han sido españolas.
Joder.
Y él ha acabado aquí, bueno, lo vimos en Capitana la Triste. Y
al final le gustan los toros incluso, seguro.
Pues no te digo yo que no, lo podrían, podría estar en las ventas en estos próximos San Isidro o en alguna feria por ahí taurina. Uh-huh.
Luego también de la peli hay dos cosas que me llamaron la atención. Una es la cantidad de lenguas que aparecen, porque tan pronto hablan en francés como en árabe, el argelino. Y luego hay un taco muy curioso que me llamó la atención en castellano. Y digo, joder, tienen que poner los tacos precisamente en castellano, porque debe ser un idioma en el que mejor suenan.
Sí, eso pero dicen los vascos, ¿no? El vasco, sí. El vasco no tiene tacos. Entonces ellos dicen, hablan en vasco, pero para decir tacos, pues los dice en castellano. Pues es que hay un momento de la película, como dices, que no sabes todavía la historia del personaje, no sabes que tiene orígenes españoles. Claro. Y de repente, en medio del francés, suelta ahí un par de tacos de estos gordos y tú dices, pero bueno, lo ha dicho en español. Además es que en la sala empezó a haber un rumor, así como...
Sí, sí, como diciendo, joder. Como,
pero bueno, sí. Habéis oído todo lo que hemos oído.
Sí, sí.
Y sí,
una blasfemia.
Una blasfemia.
Sí, sí, una blasfemia, sí. Es verdad.
Muy bien dicha, pues nada. Luego, más adelante en la película, sí que ya te das cuenta y dices, ah, por eso antes estaba cagándose en lo más
alto.
Ahora
se comprende, sí, ya cuando sale Ángela Molina es cuando ya empiezas también a conectar y dices, aquí hay algo de español.
Pues una película bastante recomendable, me parece a mí.
Sí, 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 sí. Quizás... cuando caen prisioneros en el ejército francés, o sea, caen primeramente en manos de los argelinos, luego en manos de los franceses, no sé, hay tal vez, porque la película es bastante intimista, por decirlo así, de dos almas solitarias, por decirlo así, sin muchos arraigos, y luego, claro, el meterlo en ese conflicto que aparece tan pronto con unos como tan pronto con los otros, no sé, esa parte yo tal vez la hubiera suprimido, pero bueno, también puede ser por contextualizar.
Puede ser. Bueno, pasamos
a la siguiente
película.
También del cineclub.
Es una película del cineclub que pudimos ver el miércoles pasado, se llama Vila Touma, de origen palestino. Y el tráiler me ha sido imposible encontrarlo en castellano, así que no lo tendremos que escuchar en el idioma original.
اجى الوقت اللي ندور على عريس لبديعة. بديعة مش صغيرة.
وكيف بدنا نلاقي العريس؟
لازم نعلمها بالأول كيف تتصرف زي بنات العائلات. لازم نجيب لها معلمة بيانو، معلمة فرنسي، ونخيط لها أواعي جديدة تليق في مركزها. ويوم الأحد الجاي بتروح معنا على الكنيسة. نساء العائلات بشوفوها بتعرفوا عليها وأكيد بعرفوها على أولادهم أو قرايبهم.
Music, it's all about emotion. Every note must raise a different emotion. First you will learn the rules and then you will break them. You know, in music it's like in life. There are no rules. So don't be afraid. Just let your emotions out into the notes. Очень хорошо. I'm very happy. Really.
Thank you.
دروا. Et deux.
دمك شربات يا قبلتي يا طيبة يا مقلبي كبير وقدرت تلتف فيها الحرير
يا بكار.
Bueno, pues nada. Para el oyente, digamos que la película trata de tres hermanas de Ramala, en Palestina, que son aristócratas y solteras, que no han sido capaces de asimilar la nueva realidad de la ocupación israelí y la emigración en masa de la aristocracia palestina. Y para sobrevivir se encierran en su mansión aferrándose a la nostalgia del pasado. Pero la llegada de una sobrina huérfana cambia todo en sus vidas. Entonces, pues bueno, la verdad es que es una película bastante intimista, de espacios muy cerrados, y la verdad es que recuerda, claro, es inexcusable acordarnos de la casa de Bernarda Alba, ¿no? Donde,
por supuesto, es lo primero que...
Sí, donde existe una tensión, hay una... Que dirige todo el cotarro, por decirlo así, y establece unas normas muy férreas que las cumplen todas absolutamente, incluso la chica huérfana, que también llega, cuya obsesión de las hermanas es casarla como sea, pero siempre con un aristócrata, un chico de bien. Y da la puñetera casualidad de que se enamora de un activista palestino, que la deja preñada encima y luego se lo cargan a él también. Pero en fin, bueno, pues no está mal ambientada.
Técnicamente está bien, porque tocan muchísimas escenas de interior, muy pocas escenas al aire libre. Todo transcurre en la casa, las tensiones entre ellas, Y bien traído ese ambiente, ¿no?
Sí, sí.
Lo que pasa es que, claro, para un español que tiene nuestra historia, que nos hemos criado en el catolicismo y que nos rodea y que nos empapa, a veces nos...
Sí.
Pues, hombre, nosotros estas películas con esta temática, pues un poco como que... Como dices tú, si es que tenemos La casa de Bernarda Alba y muchas obras más de la literatura española que... No me atrae a mí especialmente este tipo de guión, porque es podría llevarse a cualquier familia de mi pueblo en los años 50 o sí, 60.
Sí. Sí, perfectamente, sí. Y además es que, bueno, pues si es que, claro, cuando ves una película con nacionalidad palestina, te esperas más cuestión política, más cuestión de reivindicación, además, porque es que curiosamente... Esta directora hizo un documental titulado Las mujeres de Hamás, donde recibió 13 premios internacionales. Y luego fue guionista de una película que se proyectó también en el Cine Cruz hace tiempo, que se titulaba Los limoneros. Y entonces, pues bueno, aquí se esperaba una, o no sé, más incidencia de la ocupación, más cuestión política, más cuestión, pues eso, de reivindicación, y en cambio, pues ha hecho una película más o menos intimista, que no,
sí,
vamos, que prescinde de toda la realidad que ocurre ahora en Gaza, en la franja de Gaza.
Lo reduce todo a una familia estancada en un extremo catolicismo y anclada en una riqueza que tuvo pero ya no tiene. Es el rico que ya no es rico, pero
sí,
quiere
que es decadente,
seguir,
sí, y que vive casi
de
casi
las
del
rentas,
pasado, sí,
sí,
sí.
Y vive pensando que la
como,
sociedad
sí,
es como...
Como si fuera los mayorazgos que hubo en España en la época más o menos de los reyes católicos, donde a los nobles feudales y demás se les prohibía vender todo el patrimonio, las tierras que tenían y las mansiones, y las casas y las posesiones, no se podían vender por ley, y entonces pasaban de padres a hijos. pues no sé, a mí me recordaba un poco a esta situación. Entonces viven como si fuéramos de las rentas, de lo que rentúan
y al final pues tampoco cierra muy bien el guión, es un final precipitado.
No, sí, y un poquitín
confuso.
Sí, confuso y un poco absurdo, la verdad.
Sí.
Que no vamos a desvelar por si alguien
quiere ver. No, por supuesto, por si alguien la quiere ver. Vila Touma se llama. Es una película palestina. ¿Alguna cosa más de esta película, Juanjo?
No, yo creo que ya hemos dedicado lo suficiente espacio.
Bueno, y a continuación ha llegado el momento de rendir tributo a un clásico. Es algo que nos está gustando preparar y hacer aquí en Patio de Butacas. Juanjo nos deleitó el programa anterior con Aguirre, La cólera de Dios. Nos deleitó, digo, porque sabía mucho y nos habló mucho de esta película. Para muchos desconocida, Juanjo, te tengo que decir, ¿eh?
¿Ah, sí?
Mucha gente no la había visto.
Pues
la
mira,
de Aguirre.
Pues tienen oportunidad la semana que viene, el jueves, en la UIN, en el ciclo de Cineforum, se proyecta a las 7 de la tarde.
Bueno, pues para todo aquel que la quiera ver.
El jueves que viene, que es el día 17.
El 17.
A las 7 de la tarde, en la UIN.
El 17 a las 7 en la WIM, ¿no?
Exactamente, sí.
De acuerdo.
Y ahí se va a hablar de esta película y se va a diseccionar.
Muy bien, pues esta semana nos toca otro clásico, no tan antigua como Aguirre, pero bueno, es del año 81. Creo que escuchando el tráiler todos adivinaréis.
Seguro,
De qué película se trata, aunque sea en inglés, ¿vale?
Vale.
Así practicamos la pronunciación, Juanjo.
Wizard's ancient spell.
Into the eyes of the dragon and in despair.
And the lust of a lord.
I must have her.
One night with her.
Give birth to an empire.
Behold the sword of power. Excalibur.
Has taken root in the present. It is done.
One man! One king!
Orion Pictures presents John Boorman's Excalibur.
Knights of the Round Table. We shall always come together in a circle to hear and tell of deeds good and brave. And I will marry.
Don't you know me, Merlin? Because I'm a creature like you.
Their magic is Merlin.
Are you just a dream to some?
A nightmare to others!
Their king is Arthur.
You are my husband.
I must be king first.
Their power is Excalibur.
I swear eternal faith to Arthur, king.
Sir Lancelot, you will be my champion.
Which is that? Greatest quality of knight.
True.
We're hides evil then.
Where you never expected.
I protest my innocence.
Were I not king, I would make you pay with your life.
A world of wizards, kings, warriors, queens, swords, sorcery, and desire. Forged of splendor and magic. Where future meets past, flesh meets steel, and the only fear is the pain of love. Excalibur, sword of power, sword of kings.
¡Dadme obediencia a cambio de mi piedad! Necesito caballeros combatientes como vos.
¡Un noble! ¡Jurar obediencia a un escudero! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca!
¡Tenéis razón! ¡Caballero no soy aún! ¡Tú, Urgens, me armarás!
caballero a caballero, te ofreceré misericordia.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
¡Envaina la espada, Uriens!
En nombre de Dios, San Miguel y San Jorge, te concedo el derecho a llevar armas y el poder de impartir justicia.
Es un deber que cumpliré solemnemente, como caballero y como rey.
Nunca había visto esto.
Levantaos, rey Arturo. Soy vuestro humilde caballero y juro lealtad al valor que lleváis en las venas. Tan grande es que solo puede venir de un Serpendragon. Se acabaron mis dudas.
Bueno, pues nada, estamos ante una película de John Boorman, Excalibur. Y la verdad es que yo esta película, fíjate, la tengo que ver todos los años. Todos los años una vez.
Hombre, por receta médica, por supuesto.
Sí, más que nada porque la proyecto en clase. Y entonces
hacemos un
estudio de esta película para desarrollar un poco pues la leyenda arturiana, la épica, en paralelo el cantar de Roldán en Francia, el mío Cid en España, los Nibelungos en Alemania y, lógicamente, en el Reino Unido o en Inglaterra, Excalibur o el rey Arturo. Entonces, pues nada, se disecciona en clase porque es muy rica y muy variada.
¿Ves cómo el cine es necesario en los institutos y los colegios, Juanjo?
Sí, pero eso díselo a los carcas de cierto sector de compañeros que siguen pensando que todavía el cine es solamente entretenimiento y distracción, lo cual es una vertiente también válida.
Pero
también puede ser un medio de conocimiento bastante interesante y motivador, motivador. ¿Qué podemos decir de la película? Pues yo la vi, curiosamente, esta película cuando daba clase en un colegio en Las Mesas. Y me enteré un día allí, entre semana, que la proyectaban en Alcázar. En Alcázar de San Juan, en el pueblo este.
Sí, sí.
Y me acerqué con el coche precisamente a ver esta película. Y la verdad es que me impactó. Porque todo lo que había visto sobre Edad Media y demás, pues no me llamaba mucho la atención, excepto una, la del señor de la guerra, de Charlton Heston, Paz Boone y dirigida por Shatner, que es una película también muy interesante sobre los temas medievales, que se desarrolla con las invasiones de los normandos y en una zona, digamos, donde los primeros castillos, por si no lo sabe nadie, era un simple torreón. Era la Torre del Homenaje, dividida en varias secciones, y entonces en cada sección estaba el comedor, estaba en otro sitio la recepción de los invitados y en otro sitio pues el aposento del señor feudal, y era simplemente un torreón, y posteriormente los castillos se fueron ampliando pues todavía más. Entonces, pues la película, la de Excalibur, es bastante rica y yo creo que es una de las mejores películas sobre el rey Arturo que se ha podido hacer, desde luego, porque aparecen pues todo, o sea, todo, toda la leyenda, desde el rey Arturo hasta el mago Merlín.
Maravilloso el papel de Merlín.
Sí, hasta Lanzarote del lago.
Lancelot.
La reina Ginebra, interpretada por una jovencísima Helen Mirren, la misma que ha hecho ya últimamente la película esta de sobre Isabel, o sea, sobre la reina Isabel de Inglaterra. Y, y francamente, pues me parece una película deliciosa. Y no digamos nada subrayado por la música, el Carmina Burana de Carl
Orff. Ahora después hablaremos de la música. Una cosa, Juanjo, de esta película que me llamó la primera vez que la vi poderosamente la atención es una lucecita verde que aparece todo el tiempo, creando ahí una atmósfera de luces extraña. Es siempre que está la espada, parecen como unas luces verdes.
Ah, bueno, sí, ya sé, sí.
Es para, como una especie de efecto especial que quiere hacer el
para
director,
resaltarla, sí. Claro, sí, para resaltar.
Con focos y luces.
Claro, no estábamos en la época de la Guerra de las Galaxias, que ahí ya no se necesitan lucecitas para... O sea, lo bueno que tiene esta película es que carece de efectos especiales. Y entonces las tienen que ingeniar muchísimo... Para utilizar otros recursos para provocar, digamos, un efecto o bien sonoro o bien visual con respecto al espectador. Y entonces, claro, ahí tiene que ver mucho el vestuario, la forma de narrar la película, la técnica cinematográfica, cortar en un momento, sugerir otro. Entonces se recurre casi todo a lugares naturales de la naturaleza, un lugar con una cascada.
Sí, de hecho hay puestas de sol,
puestas de sol, sí, cascaditas.
Bosques.
Bosques, serpientes, incluso una cueva con estalactitas, sí. Y estalagmitas, muy bien iluminada para indicar el submundo en el que se sumerge en un momento determinado de la película El Mago Merlín.
Merlín, sí, donde es llevado allí por la hermanastra de Arthur.
Sí, exactamente, sí, porque la historia comienza con Uther, que es el causante es el futuro rey, el que causa pues todos los desastres y no consigue la unidad de los feudos en Inglaterra. Entonces este Uther es una persona lasciva y entonces de cara a los ingleses seduce a una mujer que no es la suya, a una esposa con la cual pues Ingrid, una tal Ingrid, con la cual pues va a tener un hijo. Ese hijo va a ser Arturo. Entonces le ayuda a este propósito Merlín recurriendo a la magia. Y una vez que ha recurrido a la magia y consigue su propósito porque suplanta al marido, tiene el mismo aspecto físico que el marido, al suplantarla lo que consigue es tener un hijo. Pero claro, Merlín le dice que le hace esa concesión, pero a cambio de que luego le entregue al niño cuando nazca. Y cuando nace el niño, pues es el mago Merlín el que se lo lleva. Se lo quita a Uther, Uther cae en desgracia y entonces muere en una emboscada. Y a partir de ese momento blande su espada Excalibur y el futuro rey será aquel que consiga sacar de la piedra esta espada. También hay otra película que ahora recuerdo que es Merlín el Encantador de Walt Disney, donde también en dibujos animado aparecía un poco toda esta historia, pero evidentemente muy, muy descafeinada y muy dirigida pues al público infantil. De todas formas, es una película que no me desagrada y que también recomendaría para el público adulto. Es una película muy digna, la de
Walt Disney.
Bastante,
a mí me gustó mucho esta de Walt Disney, la de Merlín el Encantador.
Sí, es cierto, sí.
Bueno, pues la música que suena en Excalibur merece un capítulo aparte, compuesta por el sudafricano Trevor Jones, que por aquel entonces, fíjate, contaba solamente con 32 años y casi ninguna experiencia en crear música para el cine, pues esta banda sonora era uno de los puntos más destacables de la película y contribuía mucho a trasladarnos, lo que decías tú, que eso también contribuye a que el alumno se traslade un poquito a aquella Inglaterra fantasiosa y medieval en la que transcurrían todas estas leyendas del rey Arturo y sus caballeros. No todas las canciones, por supuesto, fueron creadas por Jones, ya que utilizó e interpretó algún tema de compositores como Carl Orff, el Carmina Burana famoso que vamos a escuchar. De hecho, probablemente las canciones más conocidas y asociables a la película no son creaciones suyas, son sobre todo pues este fragmento apabullante de la cantata Carmina Burana, que aquí se rebautizó para la película como The Psych of Kalimbar, Camillard, que podremos escuchar varias veces durante la película, pero que es especialmente memorable, no sé si estarás conmigo de acuerdo, Juanjo, en la secuencia en la que suena mientras los caballeros de la Mesa Redonda, encabezados por el rey Arturo, cabalgan por esos campos de cerezos tan bonitos que van floreciendo a su paso. Es un efecto ese precioso. Y esta es una de las escenas que, en las que mejor se combina la música con la imagen. Vamos, yo por así te voy a decir que es de las escenas más impresionantes que he visto en el cine.
Y casi se convierte en un leitmotiv.
Exactamente. Es el despertar del letargo de Arturo para intentar poner fin a las andanzas de su hijastro Mordred. El renacer de su esperanza, incluso de un país, podríamos decir también, ¿no?
Sí, la unidad de Inglaterra.
Bueno, como dice Juanjo, aquí emocionado por la música, otra de las obras que utiliza el compositor de la banda sonora es este funeral de Richard Wagner. También sale en muchos momentos de la película. Vamos a escucharlo un poquito.
Thank you.
Tenemos que decir que este momento, tan maravilloso musicalmente hablando, acompaña a cuando la escena final, cuando sí, tira la espada.
El final, sí, cuando las valquirias. Llevan el cuerpo del rey Arturo por el mar, en el horizonte, en un atardecer. Arde, me parece, la nave. Creo recordar, en sí. Va el cuerpo y se pone.
Sí, acaba aquí la película.
Es formidable. Y luego, pues bueno, hay muchas escenas memorables, por ejemplo, lo del Santo Grial, el famoso Santo Grial, sí. La relación con los templarios, que también siempre andaban buscando ese famoso cáliz que utilizó Cristo en la última cena y que se perdió y que muchos han intentado poseerlo porque dicen que es la fuente de la inmortalidad y de la juventud. La dama del lago también es memorable cuando se rompe la espada en pedazos.
Exacto.
Y la dama la recompone. Recuerda también mucho, fíjate, a la obra esta de William Shakespeare, la de Macbeth, que también son luchas por el poder y obsesión por tener todo el control y el dominio. Y la verdad es que esta época es una época toda de luchas intestinas, de rivalidades, de sangre y de muerte.
Mientras el pueblo se moría de hambre, claro.
Sí, claro, sí, sí.
Pero azotado por enfermedades, nada.
Sí, 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 por la peste también, sí, desde luego. Pero vamos, a mí me parece una película memorable y memorable es John Boorman, que es también bastante irregular en su carrera cinematográfica. Tiene unas películas muy buenas y otras no tanto. Yo, entre las que recuerdo así más impresionantes, pues podía ser una primera, que es la de Deliverance, que son unos personajes que van por un río y que son acosados por unos cazadores que los van matando uno a uno por placer, por decirlo así. Después tiene otra muy ecologista, la de la Selva Esmeralda, que también es fantástica. Luego está la de Excalibur y bueno, y luego ya pues empezó con otras así más decadentes, pues A Quemarropa, que era sobre cine negro, interpretada aquella por Lee Marvin. Luego pues también con Sean Connery también tiene alguna que otra película más, que es Zardoz, por ejemplo. Y bueno, más allá de Rangún, sobre el problema en Birmania, con el cambio de régimen político. Esperanza y Gloria, un melodrama casi de la Inglaterra en la Guerra Mundial. En fin, pues bueno, tiene de todo, pero básicamente yo creo que la de Selva Esmeralda, la de Excalibur...
Es una de sus mejores. Sí.
Ah, bueno, sí, y no nos podemos olvidar, por favor, que me olvidaba de una Infierno en el Pacífico, de dos personajes que se encuentran allí, Lee Marvin y Toshiro Mifune, un americano y un japonés que se encuentran solos en una isla.
Se hemos hablado aquí en Patio de Butacas alguna
sí,
vez.
Alguna parece. Vez.
Sí. Pasamos a Zorreos.
Efectivamente. Yo creo que ya Excalibur hay que volverla a ver y recordarla.
Prescrita queda.
Ese es mi macho.
Zorreos en Super 8, Mari.
¿Qué nos traes hoy, Juanjo?
Albert Dekker, siempre personas desconocidas, la verdad. Todas ellas, pero es que, claro, tienen un morbo que es increíble. Pues mirar, Albert Dekker nació el 20 de diciembre de 1905 en Brooklyn, en Nueva York. Debutó profesionalmente con una compañía teatral de Cincinnati en 1927 y ya era una estrella en Broadway cuando se pasó al cine con películas como El hombre de la máscara de hierro, pero del 39, Doctor Cyclops, del 40, Al este del Edén, del 55, De repente el último verano, o Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah. Era un hombre de grandes inquietudes políticas, curiosamente, porque entre 1944 y 1946 representó al Partido Demócrata en la Asamblea del Estado de California y criticó duramente al senador McCarthy, el famoso McCarthy, por su famosa caza de brujas, que también hemos hablado ya varias veces en Radio Color, por lo que muchos estudios de cine le vetaron. En 1967 sufrió un duro golpe cuando su hijo Jan, de 16 años, se pegó un tiro en la cabeza en Nueva York. La prometida de Decker, una tal Geraldine, dijo que había visto al actor por última vez el 2 de mayo de 1968. El día 5, ya estamos como todos estos personajes y actores, fue a su apartamento, ya podemos intuir algo en
ya
el apartamento.
Ya sabemos qué va a pasar.
Y llamó a la puerta, llena de mensajes y notas de amigos preocupados por él, pero nadie respondió. Tras pedirle al casero que le abriera, Geraldine entró en la casa y reparó en que la puerta del cuarto de baño estaba cerrada. Ya estamos como Alfred Hitchcock, con psicosis. Cuando consiguió forzarla, un panorama dantesco se ofreció ante sus ojos. Ahí estaba Decker, desnudo y arrodillado en la ducha, con una jeringuilla hipodérmica colgado de cada brazo. Un pañuelo cubría sus ojos y en la boca tenía algo parecido a un bocado de caballo.
¿Pero eso se lo hizo él?
Sí, sí, no lo sabemos, con unas cadenas fuertemente atadas por debajo de su cabeza. Dos correas se extendían entre sendos cinturones de cuero que ceñían el cuello y el pecho, mientras un tercer cinturón, alrededor de la cintura, estaba atado con una cuerda que llegaba hasta los tobillos. Tenía esposas en ambas muñecas. Evidentemente esto no lo pudo hacer él, desde luego. Escrita con pintalabios rojos sobre dos pinchazos de jeringuilla en su nalga derecha estaba la palabra azotar. En la garganta tenía escrito hazme chupar. Y en el pecho ponía esclavo y chupapollas. Además, en el estómago tenía dibujada una vagina. Aparentemente, Decker llevaba 2 días muerto cuando encontraron su cuerpo. El forense dictaminó que el actor había muerto por asfixia accidental, aunque siempre ha existido la duda sobre si Decker era un homosexual que se suicidó o si murió mientras realizaba alguna retorcida práctica sexual.
Retorcida sí que era.
Sí, sí, desde luego que sí. Hay que ver, todos igual. Todos terminan o suicidándose o en el cuarto de baño,
cerdo por
en el
allí,
apartamento,
¿no?
Con pastillas, con jeringuillas, con gays, con amores frustrados. Joder, es increíble.
Es increíble. Aquí no hay armas. Que no hay pistolas
no,
ni...
No,
su hijo
no, curiosamente,
sí.
No hay pistolas ni nada de esto, desde luego.
Pero qué horror, madre mía. Qué horror de muerte, digo. El pobre Decker. Y luego como actor tampoco es que pasara...
No, fue un actor secundario. Más bien se le va a recordar pues por sus papeles. Por sus papeles en el teatro. Luego también aquí en Zorreos tengo ya para reírnos un poquitín.
Cuenta.
¿Eh?
Cuenta.
Sí, porque vamos bien de tiempo. Que se le llama Ozorismos. Y Ozorismos es lógicamente de Ozores. Un actor, director español que ha hecho miles de películas. De estas que pues cada 3 meses una película más o menos. Fíjate, tiene escritos 150 guiones, 96 películas, 70 millones de espectadores. Mariano Ozores, que ha sido Goya de honor, revela en el 16, revela su secreto. Y, por ejemplo, lo revela como en 10 frases. Dice, lee la prensa. Dice, el argumento muchas veces me ha surgido leyendo el periódico o por la necesidad que he tenido de denunciar algo que no me gusta. Eso es un aforismo suyo. Otro. Dice, busco siempre rostros jóvenes. Nuestra preferida, dice la Tita Cervera, en de la película El primer divorcio. Se mostró totalmente desnuda como exigía el guión, sin el más mínimo comentario ni la menor duda. Tercero, son como 10 mandamientos. Rueda con el caloret. Es un ambiente que al estrenarse la película en invierno agradece el espectador, porque le recuerda agradables momentos de bikinis y chancletas.
Sí, eso era muy suyo, su género.
Otro, improvisa. Esto le gusta muchísimo. Dice, en Celedonio y yo, somos así. Alfredo Landa volvía a España con una muñeca hinchable de regalo. Fue imposible encontrarla en España, en la España de 1973. Al final, dice, tuve que cambiarla por un queso emmental. Dice, imaginen que es una muñeca. Bueno. Rueda muy deprisa. Es su quinta premisa. 20 días son suficientes, dice. Siempre he dicho que cuando escribo el guión estoy rodando la mitad de la película y que cuando ruedo escribo la otra mitad del guión.
También se le vincula al 1, 2, 3.
Sí, claro, sí. 6. Dice, piensa bien el título. ¿Quién no querría ver una película titulada En un lugar de la manga? Que fue un título suyo. Después le encanta también reciclar. Dice, Cristóbal Colón de oficio, descubridor, en 1982. Fue su gran superproducción, pero no tenía dinero para decorados. Así que ni corto ni perezoso los cogió de la película Conan el Bárbaro. Aprovechó esos decorados, cojonudo. También piensa que la gente quiere reírse. Y de cuantos más problemas preocupan a la gente de un país, más necesidad tiene la sociedad de divertirse. Después, la premisa novena, dice, quien tiene un cómico tiene un tesoro. Lina Morgan, López Vázquez, Pajares, Esteso, todos estos fueron sus protagonistas principales. Dice, quien hace bien el denostado género ligero es porque en realidad es un soberano intérprete de cualquier cosa que le echen. Eso es para justificarse, me imagino. Y luego siempre dice que las películas tienen que acabar siempre con final feliz. Dice, sabidos el poco cariño que se tienen, Ozores y la crítica, porque claro, la han puesto siempre a este director-actor a parir, desde luego. ¿Qué quieren? ¿Que después de una hora y media de risas al protagonista de una historia jocosa lo destroce el Lusitania Express al atropellarlo en la frontera con Portugal, por ejemplo? Pues es curioso este actor, director, además una familia de actores, todos ellos, los Ozores, pero digamos que quizás el más vulgar, porque en definitiva es una persona, pues eso, que improvisa, es muy vulgar, pero que curiosamente se han proyectado muchísimas películas en las pantallas, incluso en televisión, en los cines de barrio y en todos estos ciclos que se organiza en televisión. Y la verdad, pues bueno, es que es un personaje cuyas películas pues sirven para tomarse una cervecita mientras, unas palomitas y ya está. Y no ver nada complicado, porque sinceramente no es nada complicado.
¿Te acuerdas tú de Pedro Ruiz?
Este actor, sí, me acuerdo.
Que tenía un programa que se llama La Noche Abierta.
Sí.
Bueno, pues Pedro Ruiz llevó a Antonio Ozores.
Sí.
A su programa. Vamos a escuchar un poquito de estos grandes de la televisión española.
Vamos allá.
Por tanto, digo buenas noches a este genio, sí, institución también, y trabajador, desde luego, del mundo del humor, del espectáculo, del teatro, del cine, de la televisión, de la vida. Esta es la imagen pública del eximio Antonio Ozores. Y aquí está Antonio Ozores, que dice, entre otras muchas cosas, que hay que reírse de la propia sombra, aunque sea en el retrete y se vaya la luz. Así que, bienvenido el estupendísimo Antonio Ozores.
Antonio, bienvenido. Por favor.
¿Quiere usted aposentar sus nalgas donde Paulina?
Me aposento.
Buenas noches, Antonio, bienvenido y gracias.
Muchas gracias, gracias a ti.
¿Qué tal estás?
Pues estoy bien, porque estoy aquí sentado bien, muy bien.
¿Voy a tener que traducirte?
No, vamos, voy a intentar que no, pero no, solo quita que en algún momento me vuelva a mis ancestros y diga unas cosas como de Andro para que no lo entiendan, ¿no?
¿Tú?
Siempre, ¿eh?
Hombre, se te da mucha engaña, hombre.
Hombre, por fin alguien que me entiende.
¡Oh, saltamos, hombre! ¿Cómo estás? Bueno, pues el perfil lo voy a leer en serio.
Sí, por favor.
Antonio Ozores Pujol nace en Burjasot, Valencia, en casa de los abuelos maternos. Director de orquesta y actriz, los abuelos que habían trabajado en Estados Unidos, se compraron un chalet en Burjasot. Su padre, actor, Mariano, su madre, tiple de zarzuela y actriz, Luisa. Un tatarabuelo de su madre tuvo una compañía propia. Su hija Emma es, por lo tanto, la octava o novena generación de los Ozores. Han sido tres hermanos, José Luis falleció, de niño fue un trasto, le resultaban raros los seres humanos, dice que se ha civilizado a partir de los 60 años. El inicio de la Guerra Civil lo pasó en Madrid, múltiples anécdotas. Mientras sus padres trabajaban, Antonio y su hermano recibían clases de póker de su abuela. Leía todo lo que le caía en las manos, fue al colegio de Don Julio, debutó en Barcelona a los 8 años cobrando 4 pesetas, más formalmente en Zaragoza, tenía que decir 3 frases y se quedó mudo. Recorriendo los pueblos de España con los cómicos de la legua, jugaba a fútbol contra los niños de cada población. Para no hacer el servicio militar, alegó que era cojo. Fue despedido por inmoral, por dejar que una bailarina entrara en su camerino en los años 50 en el teatro. Su exceso de personalidad también le produjo una expulsión en Televisión Española. De su matrimonio con Elisa Montes nació su hija Emma, que vive con él desde los 7 años. Es un gran tímido, dice que vago. En la intimidad, cuando una mujer le gusta y hace el amor, la trata de usted. Asegura haber hecho el amor en una mesa de billar o en el probador de unos grandes almacenes. Cocina bastante bien, es del Valencia. Las actrices que mejor le han besado son Concha Velasco y Bárbara Rey. No le importa que le encasillen en el papel de cómico. Y para terminar este perfil, he aquí un ejemplo de lo que graba en su contestador automático. Hola. Le habla el microondas. El contestador se ha ido a la boda de la lavadora. Deje su mensaje. O este es un contestador automático. Cuando en su teléfono se encienda una luz verde, puede hablar tranquilamente.
Bueno, pues ya me voy.
Por fin.
Bueno, él no sé si se irá, creo que no, que sigue ahí con Pedro Ruiz bastante tiempo. Y esta era un poco la biografía de Antonio Ozores.
Sí,
¿por qué
además
no?
Es que,
¿por qué no?
Es que ya está bien, hombre, en Zorreos por lo menos.
Algún
nos
español,
riamos
sí.
Un poco, que no
y
sea
que nos
todo
riamos,
suicidios
sí.
Y tragedias típicas de Hollywood, desde luego.
Bueno, pues hasta aquí nuestro patio de butacas de hoy. No dejéis de ver cine y os emplazamos a la cita de que nos ha propuesto Juanjo para el día 17 de marzo a las 7 en Aguirre. Poder,
no, en no, Aguirre perdón. No, en la UIN.
En la UIN, pero que es Aguirre.
Ah, bueno. Ah, bien, sí.
Aguirre y la
sí,
por, es y Aguirre, por eso sí. Lo he dicho
sí.
Mal. Así es que eso, sed felices y comed perdices.
Eso.
Que escabechada está
y aprovechar
muy
que ya queda poco de la cuaresma.
Has dicho de ti sí. Mismo que estudiando en el... Adiós.